Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer y qué gusto saludarles en este martes 26 de julio. Es un gusto que estemos en sintonía del Independiente Radio. Una hora de análisis, de información, de interpretación. Bueno, también de participación ciudadana, de cultura, de literatura. Bueno, de cómo está pasando las cosas también en el mundo. Bueno, vamos a tener hoy un excelente programa. Aquí estamos al 100, en un gran ánimo. ¿Cómo está el equipo allá en controles, en cabina, en redes sociales? ¿Cómo están?
Al 100, como siempre.
Al 100, mira, claro. me llamaba una señora oyente de la zona de Soyapango un día de este, y me dice, mire, ¿y usted siempre por qué está tan lleno de ánimo, de entusiasmo, de alegre? Es que no, yo siempre me levanto ahí con el espíritu y con esta cancioncita ahí, para todos ustedes ahí, alegre con todo. Ahí está la canción para todos ustedes. ¡Eso! ¡Alegrísimo ahí!
Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir. Y esos buenos pensamientos tráemelos para acá. Hoy quiero llenarme de bendiciones y nada más.
Así le digo a la señora, no, es que con esta canción nosotros nos despertamos con todo ahí. Hoy tenemos en este programa una efeméride buenísima, 26 de julio. ¿Cómo no vamos a estar el 26 de julio animados? Y ahí en esa fecha comenzó todo allá en Cuba, el asalto al cuartel Moncada. Están celebrando con todo ahí también los cubanos. Vamos a darle unos minutos también a Cuba. Cumplió años también Telesur, esta cadena que fue ideada, pues craneada por el comandante Chávez, para hacerle un contrapeso, un contrapoder a CNN, estas grandes cadenas de televisión del mundo occidental, ¿verdad? Para tratar un poco también de dar la otra versión desde los pueblos, desde los movimientos sociales, desde el sur. Así comenzó. Tenemos también unas palabras de Patricia Villegas, la presidenta de Telesur. Y vamos a felicitar aquí al equipo, ¿verdad? A Roberto Hugo Presa, que es el corresponsal también. Hoy es un día importante. El Papa Francisco está en Canadá pidiendo perdón a los indígenas por tanto abuso. Vamos a explicar un poco de eso. También escuchar esas palabras. Es valiente, ¿verdad? El Papa Francisco. Valientísimo, o sea, increíble. Y así, aún en silla de ruedas, con problemas de movilidad, y va a enfrentar ese enorme problema. Lo que pasa es que hay una época en que la Iglesia Católica montó unas especies como de internados. Entonces iban a las reservas o a las tierras de los pueblos originarios en Canadá y les arrebataban a los hijos, ¿verdad? Y los llevaban a estos internados, y ahí, pues, católicos la mayoría. Y ahí, pues, pasó de todo, ¿verdad? Abuso, muerte, maltrato. Entonces él enfrenta esa situación y va a pedir perdón a los pueblos indígenas allá en Canadá. Ya lo había hecho también por los pueblos indígenas en América, pero qué valentía. Me llama la atención esa fortaleza, aunque el cuerpo ya no le está respondiendo, pero el Papa Francisco está en todo. Vamos a hablar de eso en este programa. Por supuesto, también los temas nacionales, ¿verdad? Hay un audio buenísimo del papá del presidente donde habla de la no reelección y lo que implica la reelección, y si alguien se atreve a reelegirse, lo que le va a pasar. Es un video y un audio profético que ahí está, que hay que repetirlo. Bueno, y también este mes, bueno, nosotros 2 años, ¿verdad, Fran? 2 años, ¿verdad? Mañana, un 27 de julio salimos aquí con el programa El Independiente Radio, y miren cómo ha corrido agua bajo el puente. Y el 31 de julio es el día de mi santo, San Ignacio Loyola, santo de los jesuitas. Y también es el día del periodista. Este julio está bueno, ¿eh? Está bueno, hay motivos de sobra para alegrarnos aquí con el muñequito, motivos de sobra para alegrarnos, claro que sí, ahí estamos.
Yo sí puedo,
sí. Ahí estamos, alegre, al 100 está el equipo aquí. Puedo, ahí estamos. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
De todas las cosas.
Bueno, como nos vamos a recordar este 26 de julio de la Revolución Cubana, aquel día del asalto al cuartel Moncada, cuando comenzó todo. Aparentemente fue una derrota porque no se tomaron el cuartel Moncada, pero bueno, hubo sí, muertos, hubo ataque, pero ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Y definitivamente son esas épocas que se recuerdan, que se celebran. El 26 de julio también fue una organización político y militar cubana, creada en 1953 por un grupo de revolucionarios dirigidos por Fidel Castro, y que originalmente tenían una ideología antiimperialista, nacionalista, en la idea de José Martí, ¿verdad? Pero después de la Revolución Cubana, este movimiento adquirió un carácter marxista-leninista. Bueno, ahí está, por eso es 26 de julio. Pero el 26 se da el ataque al cuartel Moncada, y famosa aquella canción de Puebla, donde dice: llegó el comandante y mandó a parar.
Eso. Cuéntanos de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores, y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel.
Intentaban seguir ganando el viento por viento, con casas de apartamento, y echar al pueblo a sufrir, y seguir de voto cruel contra el pueblo, confiando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, que el comandante mandó a parar. Se acabó la diversión, que el comandante mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la tierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un caíto, y en eso llegó Fidel.
Se acabó la libertad, que no hizo la llave, mató a parar. Se acabó la libertad, que no hizo la llave, mató a parar.
Pam, 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 buenísima, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, mandó a parar ahí, mandó a parar un montón de casinos y tanta cosa que había ahí, el capitalismo que tenían eso, ¿verdad? Bien, en esa situación. Y vamos a marcarle a Raimundo López, amigo cubano, llegó como corresponsal de Prensa Latina, un gran amigo nuestro, amigo del Independiente, amigo de este programa, escritor, un hombre de mil batallas, corresponsal de Prensa Latina en Panamá, en Angola, en Perú, bueno, aquí en El Salvador. Aquí está en línea. Hola, Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludarte. ¿Cómo te va?
Te saludarte, Guate, a ti y a tu audiencia.
Bueno, felicidades en este 26 de julio, Raimundo, aquí recordando a todos los amigos y amigas cubanos. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, hoy se celebra el Día de la Rebeldía Nacional en Cuba. Hubo un gran acto en el centro de la isla, en la provincia de Cienfuegos, para celebrar esta fecha que cumple hoy 69 años, desde que el 26 de julio el asalto de esos cuarteles que lideró Fidel Castro marca el inicio de la lucha revolucionaria en Cuba contra la dictadura sangrienta del general Fulgencio Batista y que concluyó con el triunfo de la Revolución Popular el 1 de enero de 1959.
O sea, Raimundo, que este día es como el inicio, digamos, como esa semilla que ya estaba naciendo ahí, ¿no?
Ajá.
Aunque fue una derrota inicialmente, la lograron convertir en una victoria.
Es correcto. Fue ahí, militarmente no tuvo éxito la operación, pero sí marcó el camino de un gran ejemplo del espíritu de lucha de la juventud cubana. Uh-huh. Y al mismo tiempo puso en la realidad nacional una nueva generación de revolucionarios liderados por Fidel, que fueron los que encabezaron la lucha hasta derrotar la dictadura de general Fulgencio Batista.
Bueno, excelente. 69 años ya, Raimundo.
69 años
de edad de la revolución cubana y de ese espíritu, pues. Te llamaba para felicitarte, ¿verdad? Y desearte éxito. Ya, ¿cómo va tu libro? Que se está moviendo el libro, ¿verdad?
Sí, se está moviendo bastante bien, porque está basado sobre la vida legendaria de precisamente un joven salvadoreño que fue el único comandante de la guerrilla de frente que tenía sangre cubana, y de ese modo simboliza la hermandad que existe entre nuestros dos pueblos, ¿no? Que data de a lo largo de la historia, sobre todo la gran solidaridad del pueblo salvadoreño con el pueblo cubano y sus luchas, al igual que los cubanos.
Interesante, muy bueno. Ahí he visto tu libro, ahí en varias editoriales, librerías, en la UCA, en la Roxil, está bueno. Para los que nos están escuchando el título de tu libro, Raimundo.
Se llama Comandante Feliciano, una historia de amor y de revolución.
Excelente, felicitaciones. Y también esta fecha no se puede celebrar sin recordar al Che, ¿verdad? Raimundo, Che Guevara.
Sí, por supuesto, aunque el Che se incorporó después.
¿Verdad? Comandante heroico, claro, se incorpora
En el 56, en la expedición del Granma, él es uno de los expedicionarios.
Claro.
Y después fue una de las grandes figuras de la revolución cubana.
Bueno, vaya un abrazo para todos ustedes. Los cubanos, Raimundo. No, hombre, un abrazo para ti también, y ahí estamos con el Che, con todo, ¿verdad? Ese hombre inmortal, ese comandante coherente, ¿verdad? Che Guevara, vamos a escuchar la del Che, que tenemos ahí lista para que recordemos este día tan especial. El comandante heroico, precioso. Bueno, aquí el Independiente Radio le manda un saludo a todos los cubanos residentes aquí en nuestro país. Hay médicos, hay profesores, pedagogos, hay periodistas, hay especialistas en salud. Bueno, a la embajada cubana, un abrazo para todos. Dos de la tarde con 17 minutos en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y hoy también estos días estuvo cumpliendo años Telesur, esta cadena de televisión latinoamericana de los pueblos, creada por el comandante Chávez. Aquí está lo que dijo Patricia Villegas, y es la presidenta actual de Telesur en este aniversario. Escuchemos a Patricia. Adelante.
Estos 17 años son expresión de un continente que no baja la cabeza y lucha. Nosotros con la responsabilidad y honor de contarlo y registrarlo en su complejidad. Nuestro multimedio sigue abriéndose paso y convirtiéndose en el punto de encuentro de las causas más justas de la humanidad. Expresión de un periodismo responsable y comprometido con los humildes. Han sido años arduos, difíciles, llenos de desafíos. Nos hemos forjado en las más complejas situaciones y estamos avanzando a paso firme en la construcción del más grande multimedio público latinoamericano y caribeño que produce contenido de manera eficiente en todas las plataformas. Agradecemos a la comunidad que nos acompaña y a los compañeros que dan todo de sí para un proyecto que es mucho más que un trabajo.
Bueno, Telesur, ¿eh? Tremendo, tremendo, Telesur. Aquí en el país hay una oficina de corresponsalía que creo que cubre Centroamérica, y está el compañero periodista Roberto Hugo Presa. Marquémosle, Fran, aquí a Roberto Hugo Presa, a ver si nos contestan. Roberto Hugo Presa, te estamos llamando a corresponsal de... Hola, Roberto, te habla Walter Raudales, estamos en vivo, ¿cómo estás?
Bien, Walter, aquí trabajando, qué gusto saludarte y a la gente que está sintonizando tu programa también.
Bueno, te escucho porque acaba de cumplir años Telesur, ¿verdad? 17 años, tú eres el corresponsal para la región, ¿verdad? Para acá.
Así es, bueno, ya tengo prácticamente 2 años, Walter, de estar siendo parte del equipo de periodistas corresponsales de la cadena. Y sí, justamente me toca cubrir El Salvador como base principal, pero también en algún momento de emergencia o si hay otros eventos importantes, damos respaldo a otros países de la región.
Bueno, felicitaciones, Roberto Hugo, porque 17 años de estar dándole la batalla, digamos, a esos monstruos, ¿verdad? Como CNN, que originalmente cuando el comandante Chávez la delinea va en esa lógica, ¿verdad?, de hacer contrapoder contra, digamos, esa guerra comunicacional del imperialismo, ¿verdad? Y felicitaciones.
Pero mira, pues, que se ha logrado.
Sí.
Se ha logrado, Walter, porque Telesur ha logrado en 17 años lograr un nivel de influencia a nivel de Latinoamérica, a nivel de América y de todo el mundo, porque ahora ya la señal de esta cadena está llegando a Europa y a gran parte del continente africano.
Excelente. Mira, y a mí me impresionó cuando pienso en Telesur, recuerdo cuando el golpe a Mel Zelaya, que Telesur estaba transmitiendo en vivo y andaban una camarita en el avión que traía a Mel, y abajo estaban las cámaras, donde estaban, pues, la gran protesta fuera del aeropuerto y que cruzaron unos camiones y... O sea, una atención, pero en vivo, ¿verdad? La transmisión en directo. Bueno, de hecho, hasta CNN tomaba la señal de Telesur en ese momento. Es impresionante. Ahora, acá en El Salvador la mantienen, ¿verdad? En los cables, ¿verdad? En Tigo, en Claro, se mantiene la señal, ¿verdad? Como en el 524, creo que se ve en Claro, algo así.
Bueno, de hecho, Walter, hay televisoras locales acá que retransmiten programas. Yo he visto algunos canales que retransmiten noticieros, otros el programa migratorio, otros retransmiten el programa de salud, o el tema Zona Verde, en fin, hay diferentes programas que son retomados de la cadena y retransmitidos en canales locales aquí en El Salvador.
Qué bueno, qué bueno que lo retransmitan, sobre todo estos cables locales, ¿verdad? Pero si ya son de estos canales grandes, hay que cobrarles la transmisión para colaborar con los pequeños. Bueno, Roberto, mira, felicitaciones, y me imagino de que, bueno, todo este mes, ¿verdad?, es de alegría también para Telesur. Ánimo ahí contigo, porque me imagino que tienes mucho trabajo, mucha actividad. Bueno, y ahora con esto de Panamá, que están activas las protestas, ¿verdad?, también.
Sí, de hecho nosotros estamos en stand-by, el equipo del Salvador está en stand-by, de que de un momento a otro nos estaríamos viendo para Panamá para contribuir con el equipo local, porque es un país más grande, pues, y hay protestas por todos lados, entonces de momento se nos requieren, de hecho nos han dejado en stand-by, sí, estamos listos para salir.
Es importante también los oyentes de mi programa que entiendan que la lógica, digamos, de una cadena como esta es transmitir desde el movimiento social, es decir, que haya una cámara con el movimiento social, con los que protestan, con los que están alzados, con los que están haciendo oír su voz, o sea, desde el sur, desde los pobres, es decir, es una cadena de televisión desde, digamos, desde abajo, desde esa resistencia, digamos, ¿verdad? Yo así lo entiendo, Roberto, me imagino, en la lógica, pues, ¿verdad?, en la lógica.
Claro, es un canal que va acompañando la lucha de los pueblos,
claro.
Y por eso ha logrado una identidad tremenda, especialmente en los países de América Latina, porque, bueno, hoy veíamos nosotros, hoy había aquí en El Salvador una manifestación y no estaba ni medio cubriendo, ningún medio local estaba cubriendo.
Imagínate.
Sí. Y Telesur estuvo ahí.
Claro, claro. Bueno, y ya los tienen comprados, los tienen comprados. De hecho, vamos a sacar nosotros una notita de esa protesta desde esta mañana también. Gracias, Robert Hugo, que tenga buenas tardes.
Fuerte abrazo, Walter, saludos a tu audiencia.
Que la pases bien, muchas gracias. Bueno, un amigo, colega, periodista también, Roberto Hugo Presa. Excelente trabajo, tratar de visualizar lo que otros quieren invisibilizar. Es que esa es la clave, man. Esa es la clave y ese es el secreto, porque lo que la gente quiere es invisibilizar las cosas, como esta protesta. Miren esta protesta, estos son el Sindicato de Trabajadores de CONAMIP, que pide que al procurador de derechos humanos le piden que haga una mediación porque hay violación en los derechos humanos laborales ahí en CONAMIP, donde está este señor Paul Steringer. ¿Se acuerdan que andaba ahí que contra la corrupción y todo? Mírenlo ahora, enredado ahí en maltrato al personal. Escuchémoslo.
Este día venimos
ahí están los productos. Adelante.
Este día el Sindicato de Trabajadores de CONAMIP se hace presente a esta Procuraduría de Derechos Humanos para solicitar al procurador una mesa de mediación, ya que vivimos en CONAMIPE una serie de problemáticas. Dentro de ellas han habido despidos, principalmente de mujeres, cerca de unos 10 despidos. Este día venimos a denunciar uno, pero hay otras compañeras que ya han puesto otras denuncias en otras instancias. Además, hay un caso que ya el procurador falló a favor de una compañera que fue despedida en embarazo en la administración pasada, y ya la Procuraduría señaló que debe ser reinstalada. Sin embargo, el presidente Steiner, pudiendo reconocer estos derechos humanos, los obvia. Además, hay un reglamento interno de trabajo que acaba de ser aprobado, que es altamente violatorio, ya que limita los derechos a los trabajadores temporales, extiende la jornada laboral, hay una serie de derechos que se pierden, y por eso estamos también acá. Por otro lado, el 27 de junio se generó una ola de contagio en CONAMIP a partir de un evento que se realizó, que fue el Día Internacional de la MIPE. Se concentró a todos los trabajadores de CONAMIP y de CDMIP sin ninguna medida de protección, y a la hora de pedirle al presidente Steiner que tomara otras medidas, como decretar una cuarentena de unos 15 días para evitar que la ola se manifestara, él obvió nuestras solicitudes y se generó un contagio de cerca del 40% de los trabajadores, que prácticamente paralizó igual la CONAMIP, pero algunos tenían que estar obligados a ir por no haber salido con la prueba positiva.
Bueno, ahí está, esos son sindicalistas de CONAMIP, le reclaman ahí a Paul Steiner. Me acuerdo en algunas entrevistas que me encontraba con Paul Steiner y platicábamos, y bueno, pero ya estar ahí en el poder y en la ejecución cambian las personas. Por eso es que dice bueno, ese, esa frase, ese adagio, ese versículo, ¿verdad? Que las personas se conocen, ¿verdad? Realmente cómo son cuando están en el poder. O sea, no es que cambien, no, ahí es donde se conocen realmente cómo están. Nos acaba de escribir un amigo del movimiento que no olvidemos la masacre del 26 de julio. ¿Cómo es la cosa, David? ¿Cómo?
Sí, Walter, también hay que mantener en la memoria que hace 47 años, un 26 de julio, fue aquella gran represión que hubo en la ciudad de Santa Ana en el desfile Bufo, que hubieron muertos, heridos, desaparecidos. Y bueno, posteriormente acá en protesta hubo esa gran manifestación inolvidable del 30 de julio acá en San Salvador, en protesta por lo que había sucedido allá en Santa Ana. Buenas tardes.
No, gracias a ti. Que después, por cierto, todo esto originó en una gran represión también, ¿verdad? En julio también de 1975, que sean los mártires de la UES. Eso hay que recordarlo también, los mártires de la UES. No se pueden olvidar. Ahí nos está escribiendo también Francisco González. Le mandamos un abrazo. Todos los amigos ahí del movimiento, pues activados, echándonos una mano aquí con las temáticas. Y eso está muy bueno, gracias a David. Nos escribe otro oyente, Jonás, dice: me contaba un excombatiente que está en diálisis en el Rosales, que la comida que le dan no es muy apta para un enfermo, y que las tortillas todas duras como de 2 días, que prácticamente están descompuestas. Eso es aquí en El Salvador, en el Rosales, pero no, hombre, esto es el país más cool del mundo. Imagínense ustedes, qué barbaridad. Bueno, si quieren enviar mensajes, escribir, ahí está el 7540-1875, con mucho gusto. En lo que nosotros vamos desarrollando la agenda, sacamos los temas que ustedes están proponiendo, o lo que están denunciando, o lo que están dando. Porque yo quiero, de verdad, me llama la atención esa valentía del Papa Francisco, y no es por mi opción cristiana, sino porque realmente llama la atención. O sea, ¿y qué es lo que ha pasado ahí? El Papa Francisco llegó a Canadá hace 2 días y ha sido recibido con tambores, con cantos tradicionales, por los representantes de los pueblos indígenas, y les está pidiendo perdón, ¿verdad? Para eso es este viaje, perdón de los abusos a los que fueron sometidos en estas escuelas, estos internados, donde pues muchos hijos de indígenas fueron así arrebatados de las manos de sus padres, y lo que le llamaban proceso de asimilación. Imagínense, proceso de asimilación. Durante el vuelo, el Papa Francisco le dijo a los periodistas que viaja con el espíritu de realizar un viaje penitencial para pedir disculpas a las poblaciones indígenas. Y según la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Canadá, se fundaron 139 escuelas que fueron financiadas por el gobierno y administradas por la Iglesia Católica. Y en esos internados estuvieron cerca de 150.000 niños indígenas que fueron separados, literalmente, obligados de sus familias, obligados a abandonar su idioma, su tradición, su cultura. Entonces hoy viene el Papa y se reúne con estos indígenas, son de las culturas Métis y los Inuits, ¿verdad? En una residencia en Mascuax. Escuchemos parte de lo que se dio ahí.
Alumnos de escuelas residenciales y miembros de comunidades indígenas se dieron cita para escuchar el mensaje del Papa en el lugar donde se encontraba el antiguo internado de Erminskin, uno de los más grandes de Canadá.
Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
Algunos saludaron las palabras del pontífice con aplausos. Otros no pudieron contener sus lágrimas.
Es profundo eso. Voy a retroceder este audio video. Esto es histórico, histórico realmente. El Papa dice: pido perdón. Así, literal. Esa frase, ese audio, y lo dice en español. No lo olviden. No lo olviden.
Pido perdón.
Escuchen eso. Escuchen
eso. Uno de los más grandes de Canadá.
Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
Algunos saludaron las palabras del pontífice con aplausos. Otros no pudieron contener sus lágrimas.
Muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada. Concuerdo perfectamente. Constituyen solo el primer paso.
Líderes como el gran jefe de la Confederación de las Primeras Naciones del Tratado 6, George Arcan, esperan otros gestos por parte de la Iglesia.
There's a lot of work to be done.
Hay mucho por hacer, según él. El Papa Francisco promete ir más allá.
Muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada. Concuerdo perfectamente. Constituyen solo el primer paso, el punto de partida.
También enfatizó en la importancia de ayudar a los exalumnos a sanar sus heridas.
Es fuerte, ¿verdad? Fuertísimo eso. Es fuertísimo. A mí me impacta también. Está ahí el himno del Vaticano, una versión musical impresionante, porque representa, digamos, al Papa en eso realmente.
Uno de los más grandes.
Cuando dice
de
él,
pido perdón.
Esa frase, fuerte, impresionante, valiente. Valiente. Evidentemente no va a corregir la barbaridad que hicieron, ¿verdad? La Iglesia sumada a esas potencias imperialistas, colonialistas, como dice el Papa, ¿verdad?
Por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
Muchos cristianos adoptaron los comportamientos, ¿verdad?, colonialistas, imperialistas. Impresionante. Este momento realmente impresionante. Bueno, hay que guardar ese momento, hay que guardarlo definitivamente. El 25 de julio pide esta disculpa histórica a los pueblos indígenas de Canadá. Les pido perdón por los males cometidos durante décadas en las escuelas gestionadas por la Iglesia Católica. Tremendo, ¿no? ¿Qué le va a tocar a estos que están con este estado de decepción? Va a llegar un momento. Pedir perdón por tanta injusticia que están haciendo con tanta gente capturada inocentemente. Bueno, y ya van más de 65 muertos en ese infierno llamado cárceles salvadoreñas. 2:34 minutos al retorno, vamos al pan pan, al vino vino, a hablar de la reelección y este audio que tenemos del padre del presidente.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
De esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
La verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La reelección no es justificable por ningún caso. Bueno, he recibido varios mensajes a partir de la portada del Independiente sobre la no reelección, donde explicamos pues todos los artículos y se detalla de la Constitución que no es posible. Hay una oyente que me escribe el siguiente mensaje. Estimado licenciado Raudales, yo siempre lo he admirado por su forma de decir las cosas. Lo felicito por ello. En mis oraciones lo encomiendo a Dios para que le bendiga siempre con mucha paz, prosperidad, tranquilidad y sobre todo salud. En la portada del periódico aparece en primera plana el tema de la reelección presidencial. Oriénteme por favor en esto. Es cierto que la ley es la ley, pero ¿pueden haber excepciones o no? Quiero que me explique y corrija, por favor. Si un presidente está haciendo su trabajo y tiene respaldo popular, dice, ¿eso es razón para una reelección? Me pregunta, ¿se vale eso? O sea, ¿estamos conscientes de eso? O sea, ¿es válida una reelección, ¿verdad?, si tiene respaldo popular? Eso es lo que me pregunta, ¿verdad?, en su carta, que es un poco más larga, donde va detallando más situaciones sobre el país, ¿verdad?, y quiere un poco que le explique esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Miren, lo que está pasando es que están usando una línea comunicacional, lo que se llama narrativa, es decir, que si el pueblo lo pide, se vale la reelección, algo así. Como que si el pueblo lo dice, ¿verdad?, entonces se vale que haya reelección. Entonces podría estar detrás la posibilidad de que quieran hacer un referéndum, o sea, una como votación, decir, ¿quieren ustedes la reelección? Entonces, bueno, si la gente dice que sí, entonces, pero bueno. Eso no es posible, según la Constitución de la República, no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque está establecido en la Constitución. Está establecido, entonces no se puede, sobre ningún caso. ¿Quién mejor que yo para explicar que el mismo padre del presidente? Que en paz descanse, el doctor Armando Bukele. Fíjense lo que dice él sobre la reelección, pero escúchenlo y lo vamos a escuchar atento, lo vamos a desmenuzar, porque hay unas frasecitas ahí que no se pueden quedar de lado. Escuchen lo que dice el doctor Armando Bukele, padre del presidente, sobre la reelección. Adelante.
No podrán reformarse en ningún caso, oígase bien, los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema del gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Otros artículos concernientes de la Constitución Política. Artículo 87. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos no podrán ser ejercidas en algún caso por una misma persona o por una sola institución, evitándose con ello la figura del dictador. Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección pública, que si alguien intenta cambiarlos, yo dudo que alguien lo intente.
Momentito, ahí, ojo. Ahí se equivocó el doctor Armando Bukele, dice, yo dudo que alguien intente reelegirse, ¿verdad? fuerte, fuerte, porque como ahí es que esto queda grabado, pues, en video está. Y resultó...
Además nosotros no somos de palo, tenemos que actuar en ese momento y hay instituciones que nos pueden y que pueden defender el orden constitucional. Pero de todas maneras, si alguien lo intentara, sería un resultado fallido. O, no es malo el que se aprovecha, sino que tonto el que se deja.
Buenísimo eso, dice, fíjense ustedes, dice. No creo que haya alguien que lo intente, ¿verdad? Pero si lo intenta va a ser un resultado fallido, dice. Y tonto el que se deja. Yo quería escuchar esto, pero es que es de verdad habla del del derecho a la insurrección. Si se atreviera el actual presidente a la reelección, pues da derecho a la insurrección, eso está en la Constitución. Pero estas palabras son proféticas. Son proféticas de su propio padre, imagínense, dicen, bueno, uno es esclavo de sus palabras, ¿verdad? Pero miren, es impresionante esto, de verdad, es impresionante. Yo lo escucho y lo escucho otra vez, así, despacito, cada cosita, y creo que vale la pena reescucharlo.
No puede reformarse ningún caso, fíjate bien.
Deteniéndonos en frase.
Los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema del gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Otros artículos concernientes de la Constitución Política. Artículo 87. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.
Ahí lo explican, derecho a la insurrección, dice.
El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos no podrán ser ejercidas en algún caso por una misma persona o por una sola institución, evitándose con ello la figura del dictador.
Evitándose con ello la figura del dictador. O sea que nadie puede tener, dice, abrogarse los derechos de los otros poderes del Estado. Es profético, es profético.
Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección.
Otra vez vuelve a hablar de ahí de la insurrección ahí.
Pública. Que si alguien intenta cambiarlo. Yo dudo que alguien lo intente. Además, nosotros no somos de palo. Tenemos que actuar en ese momento. Y
ahí está. Nosotros no somos de palo. Tenemos que actuar en ese momento. Cuando alguien quiera reelegirse, tenemos que estar en ese momento, dice un Armando.
Instituciones que nos pueden y que pueden defender el orden constitucional. Pero de todas maneras, si alguien lo intentara, sería un resultado fallido.
Imaginen, si alguien lo intentara, sería un resultado fallido. Bueno, palabras proféticas. Entonces, espero yo que la oyente que me escribió, preguntándome sobre este tema, que si había una posibilidad en el sentido de que si el pueblo lo pide, válida la reelección, pues perdone que le diga, pero no. No hay posibilidad de reelección por ningún lado. Es inconstitucional. Aunque estén metiendo la narrativa y le estén metiendo en la cabeza que si el pueblo lo pide, no importa. Es inconstitucional. Y ahí, como dice don Armando, citando los artículos de la Constitución, eso da el derecho a la insurrección. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea, que entienda y que luche.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. Si usted qué opina, acá usted vale.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos, ¿verdad? Unos minutitos, pero me vas a dar siempre para unos minutitos para la parte sublime, ¿viste? No se te vaya a olvidar. Saco rapidito esto, ¿te parece? Buenas tardes, puede hablar de Jocelyn, que la amenazaron por participar en una marcha pidiendo la liberación de su hermano y todos los detenidos de este régimen. Según noticias, del gato encerrado se fue del país. Sí, la chica salió del país. Sí, cómo no. Adelante, dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos. Sí, diga. Hola. ¿Aló? Bueno, tiene el teléfono a todo volumen. Hola, hola. Bueno, vámonos aquí con este audio entonces. Hola, ¿qué tal?
Sería un buen eslogan. Buenas tardes, Walter.
¿Cuál?
Tonto el que se deja. Yo no me dejo.
Buenas tardes, Walter. Bueno, buenas tardes. Tonto el que se deja, yo no me dejo. Soy cadejo. Dice, bueno, sabio don Armando, dice. Ya dijo qué hacer, dice. Aquí es un oyente, dice, sabio don Armando, ya dijo qué hacer. Siempre escuchando su programa, ya que es donde se dice la verdad que todo el pueblo debe saber. Y los que todavía están dormidos, que despierten y que ya no se dejen lavar el cerebro. Les saludo desde Ilopango, Guadalupe. Muchas gracias. ¿Puede mandarme ese audio? Claro que sí, ya lo vamos a mandar con mucho gusto, se lo pasamos. Entonces, ahí está abierto ya el teléfono, ¿verdad? El fijo y el 7540-1875. Sí, exprésense. Hagan ustedes, oír su voz, digan su opinión, digan pues su comentario, qué piensan de las cosas. Dice Dio Pico, si les puedo enviar el video de don Armando, cómo no, con mucho gusto, ya se los voy a hacer llegar a todos los que lo están solicitando también. Y hay una serie de mensajes que llegaron después del pan pan al vino vino que hicimos, que por cierto lo transmitimos también en video, en el de la mala hora, y me llegaron un montón de comentarios. Decía, por ejemplo, muy agradecido por la información. Que la fuerza no te falte en esta etapa ardua, Walter, de batalla de ideas que se han empoderado o emprendido en nuestra patria. Qué buenas tardes, le escuchamos, dígame, cómo no.
Buenas tardes, Walter, mucho gusto de oír.
Gracias, igualmente. Adelante, le escucho.
Óigame, mire, Walter, estoy tan concernada porque si este sábado se llevaron a una esposa. Me duele porque tiene dos niñas.
El sábado, dice.
Si trabaja vendiendo, ganando $6, con esos $6 mantenía las dos niñas.
¿Y qué vende esta muchacha que se llevaron?
Verdura.
¿Vende verdura ahí en las calles de San Martín?
Sí, y de ahí del puesto del hermano se la llevaron. Mira, que me duele tanto, que ganas de llorar me dieron cuando supe que ella se la llevaron. Y la mamá tiene azúcar y pantoja, no puede porque el líquido se le ha ido a otro lado de la pierna.
Qué barbaridad.
Entonces, y solo ella es la que trabajaba para...
Bueno, ya se suma entonces esa denuncia suya, pues, a ese clamor, ¿verdad? De tanta gente, ¿verdad? Tanto dolor, ¿verdad? Tanta cosa, ¿verdad?
Y mire, lo que más me duele es que ella pueda servirle a Bukele en las mesas.
Ah, o sea, otra golondrina caída entonces, ¿no?
Imagínate.
Qué barbaridad. Bueno, por la información, ¿y qué opina esto de la reelección? ¿Cómo lo manejamos? Como dijo el
papá. ¿Cómo va a ser que lo vamos a reelegir de regreso? Uh-huh. Sería inhumano la gente que no quiere que como los camarones,
¿va? Sí.
No tienen buena cosa en la cabeza.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Cuídese pues, mucho.
Igualmente,
usted también. A usted también, está la gente. Todos nos están pidiendo el video, ya se los voy a enviar. Palabras proféticas de don Armando, que es justo rescatar esa profecía. Envíenos el audio, hagámoslo circular. Mándenos el audio a todos, mándenme el video también, ya se los vamos a tirar, con mucho gusto. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Diga, sí,
¿cómo no? Gracias por este programa.
Sí.
Quiero decirle de que la mentira, cuando insiste y persiste como el gran mentiroso que tenemos de gobernante, pues se hace realidad, pero saben una cosa, se hace realidad en las mentes que no les gusta pensar, que solo hasta lo asimilado se tragan y ya no tienen que masticar.
Sí.
Por lo tanto, quiero decirle lo último, que este señor presidente, como la pregunta que le hizo un señor que se le contestó muy bien, pero quiero yo también dar mi parte. quiero decirle que este señor presidente, que del 100% solo fueron a votar el 40%. Entonces se quedó sin votar el 60%. Del 40%, el 28% él ganó, ¿verdad? Entonces tenemos un 60% perezoso anteriormente.
Bueno, hay que invitarlos a todos, ¿verdad?
Si el 60% nos añadimos en las votaciones estas, el populismo se le va a este jodido y ganaríamos con el presidente que queremos imponer y poner de manera que nos sirva. Bueno, muchas gracias, gracias, licenciado.
El llamado es a votar, dice todo. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Qué tal?
Compañero,
¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya se lo... ¿Ahorita?
El señor Armando Bukele.
¿Ahorita se lo tiro?
Vamos escuchando bien el trabajo. Siga adelante.
Bueno, me están escuchando en el trabajo. Tengan cuidado ahí, vean, no se vayan a meter también en problemas. Pónganse, hay unos audífonos que tienen Bluetooth, ¿ah? ¿Eh? Unos audífonos, y se los puede tapar así con el pelito, y usted está trabajando, y está, porque si tienen de cable los pueden ver ahí, ¿verdad? Me pregunta don Jaime, dice, para poder llegar a la radio, dice que sí, que si podemos el programa grabarlo en un DVD. Bueno, nosotros le podemos mandar el enlace del video. De hecho, lo subimos a la página www.elindependiente.sv y ahí está el icono del Independiente Radio, y están todos los programas. Ahí lo pueden bajar a usted. Dígale a don Jaime Jaco que ahí lo pueden bajar y buscar a alguien que no grabe si lo necesitan, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa con la diáspora del extranjero que da su voto para la reelección mientras que el embajador anda haciendo campaña? Dice, buenas tardes, y le pueden mandar el audio. Miren, se está configurando, por supuesto, una serie de situaciones que llevan a indicar, desde luego, que a partir de todo ese voto digital, ¿verdad?, donde no va a haber posibilidad como de concretarlo, como que se están dando los pasos para preparar pues todo ese gran fraude, ¿verdad?, y ese gran paquete que es lo que viene, ¿sí? Dice, ¿qué dice don José Rafael? ¿Cómo
Hola,
está?
Buenas tardes, don Walter. ¿Me puede enviar el video?
¿Ahorita?
Me habla José Rafael de aquí de San Nicolás de Empac. Me gusta su lindo programa que tiene, aunque solo son dos veces por ahí así que le he marcado, pero quisiera tener el video. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahorita se lo enviamos. Qué bueno que está oyéndonos allá, ¿verdad? Por el EMPA, dice. Qué bueno. Qué excelente. Nosotros lo vamos a subir también. Vamos a compartir y a darlo a conocer. Sí, adelante, dale, salvadoreño.
¿Aló?
Sí, diga, adelante.
¿Aló?
Sí, cómo no. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Fíjese que le quería hacer una pregunta.
Adelante.
¿En qué año dijo don Armando Bukele eso y qué cargo tenía y por qué están empecinados el hijo Bukele en seguir adelante?
Bueno.
Quiero la respuesta, gracias.
Bueno, ya se lo voy a... Déjeme buscar, dice, aquí se aparece el año exacto. Vamos a ver, déjeme ver un segundito. Estoy buscando aquí donde están, porque por lo general dice, vamos a ver, sí. Fíjese que el programa este que él grababa, aclarando conceptos, este programa él lo dijo más o menos en el tiempo en que se quería, se hablaba de una reelección de Saca, ¿verdad? Y tuvo que ir, estamos hablando antes del 2009, por ahí más o menos, por ahí, por esa fecha. 2008, entre el 2008 y el 2011 lo dijo él, ¿verdad? Así que ahí le queda ya la fecha a su respuesta. Ya le voy a enviar también el video a usted. Vámonos con lo sublime, ¿verdad? Y gracias a todos los que nos han llamado y escrito y siguen escribiendo. Ahí les contesto. Quisiera como hablar cosas como positivas en esta sección sublime, ¿no? Pero yo he andado últimamente a través de amistades cercanas al Ministerio de Educación consiguiendo datos, pero datos reales, o sea, no inventados. Pero me acabo de encontrar con una información que realmente me deja impactado, porque es un estudio que ha hecho la Gavidia, la Universidad Francisco Gavidia, sobre los sistemas educativos vistos como son, como drama educativo. Y entonces hay unos resultados ahí que dice que, por ejemplo, cada año más de 50.000 estudiantes terminan educación media. Fíjense el dato, y si lo pueden anotar, anótenlo, porque cuando uno lo anota entiende la dimensión de la gravedad de lo que estoy diciendo. En El Salvador, 50.000 estudiantes terminan bachillerato, educación media. Y de esos, el número que ingresa a la universidad es impresionante. Escuche esto. De cada 10 estudiantes que entran a la escuela, en el proceso, se pierden 6. Por cualquier motivo. Pobreza, hambre, tienen que ir a trabajar, sus padres migran, cualquier cosa. De los 10 que empezaron en primer grado, ¿verdad?, llegan a bachilleres 4. Fíjense ese drama. Quedan en el camino 6 niños, jóvenes. Bueno, de los 4 que llegan a bachilleres, que serían esa cantidad de 50.000 que les dije, ¿verdad?, que se gradúan cada año, de los 4 que llegan a bachilleres, solo 2 ingresan a la universidad. 2 ingresan a la universidad. Y de los que ingresaron a la universidad, solo 1 se gradúa. Eso lo dice un estudio que acaba de hacer el Instituto de Ciencia de la Universidad Francisco Gaviria. A mí se me parte el alma. Se me parte el alma. Dice ese estudio que los 6 que se perdieron, ¿se acuerdan? De 10 que empezaron en primer grado, llegan a bachilleres. Solo 4, se pierden 6 en ese proceso, en ese camino. De esos, hay 3 grupos, digamos, que se ha podido estudiar. Unos que se migran, otros que trabajan en trabajos informales, al trabajo de mal paga, etcétera. Y otros se van a las pandillas. Son los 3 grupos, de acuerdo a ese informe. Estamos hablando de una deserción escolar altísima. Condiciones económicas, de pobreza, de violencia, falta de empleo, falta de oportunidades, sin horizonte. Entonces, por eso entonces que toma más sentido esto en lo que estamos, del movimiento, porque queremos nosotros hacer una revolución en la educación. Queremos una educación socialista para este país. Socialista para este país. Que nadie se quede sin estudiar. Que nadie se quede sin ir a la universidad, sin ir al bachillerato, sin ir a la escuela, que sea gratuita, por supuesto obligatoria. Eso es educación socialista. Claro que pueden existir universidades privadas. Bueno, si la Universidad Nacional no da abasto, ahí hay que invertir y pagarle un bono para que vayan a privadas, pero que no haya nadie en este país que se quede sin ir a estudiar. Eso es una revolución socialista en educación. Eso proponemos en el MIS. Educación, empleo, tenemos que hacer. Y también socialismo en la salud. Eso lo vamos a desarrollar en otra oportunidad. Estamos trabajando en eso, estamos dándole material, contenido a eso, porque necesitamos conceptualmente tenerlo claro, porque este país no es viable. Entonces no es viable, porque entonces hay una producción de pandilleros, de maderos, de gente que se va de migración. O sea, y al final de los 10, uno es el que va. No se va a cambiar nunca este país así. Con esta educación así, nunca se va a cambiar este país. Es mentira que esto de violencia y el plan de excepción va a resolver. No, la violencia nunca lo resuelve. Tenemos que irnos... Ahí está ese problemado, no sé cómo va a salir el actual presidente de esto, pero la solución va por acá, por una educación socialista. Socialista, que significa social, igual que nadie se quede sin estudiar, nadie. Y se saca un carnet de minoridad, así se llama, carnet de minoridad. Y si un niño anda en la calle, deme su carnet de minoridad. Y ahí atrás está la dirección del papá y se le llama al papá. ¿Por qué este niño no está en la escuela? Claro, en vez de tener soldados, vamos a tener maestros, ¿verdad? En vez de comprar armas, compras pizarras, compras pupitres, hacer más escuelas, pero aquí no, o sea, esto es... No, hay que hacer esa revolución, hay que hacerla. Revolución educativa, eso necesitamos aquí, para cambiar este país, para cambiar este país. Aquí lo ven en números, números. Esos 10 estudiantes que entran, 6 se quedan, no llegan al bachillerato, solo se gradúan 4, esos 6 se fueron a las pandillas, se hicieron mareros, se fueron del país migrante, y los otros trabajo informal y sobreviven como puedan. De los 4 que entran, solo de los 4 que quedan, solo 2 entran a la U, y a la U se gradúa 1. Este es un sistema excluyente, pues. ¿Cómo va a cambiar este país? ¿Cómo? ¿Cómo? Revolución, revolución educativa, eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que el MIS, el Movimiento Izquierda Salvadoreña, va a impulsar un proyecto. Eso es lo que queremos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.